Pena, pena que la vida no es un eterno circo y a veces suena la tierra así. Tendemos a olvidar que nuestros pies descansan sobre algo más que una descomunal bola de piedra. En realidad, como nos está mostrando el terremoto de Turquía y de Siria, es mucho más compleja, aunque no pase o nos pase desapercibida hasta el último momento, cuando la tierra cruje. Entre tantas imágenes atroces que nos enseñan, la devastación provocada por los dos terremotos, se calcula que más de 6.200 edificios han quedado completamente destruidos. También hemos visto imágenes de rescates imposibles que encogen el corazón. Hasta el momento son más de 8.700 los muertos, más de 41.000 los heridos. Se ha abierto camino un caudal de información y también de desinformación geológica que está sembrando cierta confusión. Estamos confundiendo, por ejemplo, la intensidad con la magnitud. Estamos apelando a la escala Richter, que todos aprendimos de carrería en el colegio y que los periodistas repetimos de carrería, cuando resulta que no se puede aplicar a terremotos de más de 6,9 grados. Y estos dos, te recuerdo, han sido de 7,8 y 7,5, porque han sido dos terremotos y no solo uno, y sus respectivas réplicas que han sido terribles.
El epicentro es otro sitio, es otro terremoto, no es el mismo. Es decir, la réplica es cuando es en el mismo epicentro del terremoto principal. En este caso, se parece que está hablando de que fue un primer terremoto y otro segundo terremoto, no una réplica realmente de ese. Pero en cualquier caso, es todo en la misma falla y, por lo tanto, fractura de roca a una profundidad de 7 kilómetros. Hablan uno, otros 14 cuando se analice. Pues lo que sí es seguro es que esas fracturas se conocen, se saben. Toda la vida se han producido terremotos ahí. En el año 1999 hubo un terremoto en la falla norte de la península de Anatolia que produjo 17.000 muertos. Este terremoto y sus réplicas nos conducen a un desastre todavía probablemente mayor.
Así se lo explicaba Herrera esta mañana Manuel Regueiro, que es presidente del Colegio Oficial de Geólogos, poniendo luz sobre las muchas confusiones que en apenas 48 horas están llenando las portadas. Piden o pueden parecer conceptos sin importancia, muy alejados de la dimensión práctica que ahora mismo debería preocuparnos, los muertos, los heridos, pero es que sin ellos se vuelve casi imposible entender lo que nos cuesta entender a qué nos enfrentamos realmente. Por ejemplo, dejar claro que no se puede predecir, que no se puede, no, cuándo va a ocurrir un terremoto, que el número de parámetros que influye es infinito y que a día de hoy en geología es imposible. Se puede determinar dónde se están acumulando deformaciones, pero no cuándo se van a producir y dónde. Por ello, hablar de que los pájaros desaparecen y dejan de volar o de que unos destellos lumínicos saltaron por el cielo segundos antes de que se produjera este seísmo, ayudan bien poco o nada a entenderlo. Antes de que la bola crezca más y nos pase por encima, vamos a intentar explicar por qué ha temblado la Tierra de esta manera brutal en esa zona, y nos va a ayudar en esta tarea un hombre al que en Herrera en COPE escuchamos con mucha atención porque sabe mucho de lo que pasa bajo nuestros pies. Seguro le recuerdas, David Calvo, vulcanólogo y portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán. Recordarás que se convirtió en nuestro experto de referencia y portavoz casi en la erupción del volcán de La Palma. David, lo que está claro es que se están diciendo muchas cosas por internet que son absolutamente erróneas y da la sensación de que todo el mundo sabe de terremotos y volcanes cuando ni los que sabéis lo tenéis claro, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, ¿no? Internet es esa torre de Babel en la que todo el mundo habla todos los idiomas y todo el mundo sabe todo. Y efectivamente, ¿no? Sigue habiendo muchas incógnitas en torno a los grandes terremotos, en su predicción, en su casuística, en las víctimas que dejan. Y como bien dices, ni siquiera la ciencia es capaz de dar una respuesta a día de hoy de por qué o el momento en el que se producen estos grandes seísmos que dejan imágenes como las que estamos viendo.
Oye, vamos a ir por partes, porque tú eres experto. Yo te pregunto y tú me vas diciendo, eso es una tontería como un templo. O me dices, no, pues está bien. Por ejemplo, el tema de que los pájaros o los animales perciben, hombre, perciben, pero con muy poco tiempo, no como dicen, con bastante tiempo. Esa es la primera pregunta.
Bueno, desde tiempos inmemoriales se ha hablado del rol de los animales en comportamiento antes de un terremoto, pero esto siempre se dice una vez que ha sucedido el terremoto, ¿no? Que si los pájaros no volaron, que si cantaban de noche, que si mi perro ladra, etcétera, ¿no? Al final los animales se comportan como animales, y si bien es cierto que ante una situación de peligro un animal responde como respondería cualquiera, es decir, poniéndose en guardia o yéndose a otra zona o dejando su lugar habitual, lo cierto es que no podemos utilizarlos como un método fiable ni de prevención, ni de predicción, ni de nada por el estilo, ¿no? Aquí se junta un poco mito y realidad, y muchas veces también la necesidad que en tiempos antiguos había de recurrir a lo que había para intentar determinar según qué peligros naturales.
Luego también han criticado a algunos diciendo que se veía que iba a pasar algo por unos destellos lumínicos que asaltaron en el cielo. ¿Esto qué es?
Bueno, lo del tema de los destellos lumínicos es otro de los temas habituales en Internet y de las conspiraciones habituales de Internet, ¿no? El tema de los destellos lumínicos muy probablemente responde a la caída de subestaciones eléctricas, a cables de alta tensión que tocan entre ellos debido a las grandes sacudidas, pero ni mucho menos podemos asegurar que sea debido a los roces de las placas durante el terremoto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y lo comentábamos en durante la erupción de La Palma, la verdad científica suele ser mucho más simple y mucho más aburrida, ¿no? Si a uno le preguntan cómo llegas a 2, te dirá que a través de 1 más 1, no a través de 29 menos 27, ¿no? Que es lo menos probable. Entonces, bueno, hay que aderezar un poco estas cosas, pero esas luces muy probablemente se deba al reventón de subestaciones eléctricas.
Oye, otra cosa. Están diciendo que estos dos terremotos que han sido más raros o más fuertes o menos habituales en esa zona de lo que corresponde. ¿Esto también es mentira o esto es una exageración o real?
Bueno, lo que pasa es que la memoria es frágil y muchas veces olvidamos la historia de las regiones, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de grandes terremotos. Esta región ya sufre en el siglo VI un gran terremoto que mata aproximadamente a 250.000 personas en esa misma zona, un terremoto que se supone que tuvo una magnitud similar a la de hoy. Las fallas tardan tiempo en generar estos esfuerzos para estas rupturas y el tiempo de reposo o el tiempo de retorno que denominamos nosotros suele ser mucho mayor de lo que la vida de una persona puede cubrir, ¿no? Por lo tanto, no son terremotos excepcionales para este tipo de falla. Las fallas de Anatolia, tanto la norte como la este, son fallas gigantescas. Un dato, por ejemplo, para que la audiencia se haga una idea. El proceso de ruptura que ha generado este terremoto ha generado un desplazamiento de 3 metros lateral a lo largo de 200 kilómetros. Es decir, es que no hablamos de cosas pequeñas. Hablamos de un fenómeno masivo que es muy difícil para la ciencia de prever o de incluso saber cómo puede desarrollarse.
Precisamente se ha sentido en 14 países, hay 10 provincias afectadas, se calcula que más de 6.200 edificios, como digo, han quedado completamente destruidos. Bueno, lo de Siria es que ni se sabe exactamente lo que ha podido pasar allí por las circunstancias del país. Pero una de las cosas que ahora la gente se pregunta es, ¿esto puede tener efecto en otro lugar del planeta o no?
No, las ondas sísmicas viajan por todo el planeta, se han registrado en nuestras estaciones aquí en Canarias, colegas americanos en Estados Unidos, o sea, durante todos estos días las ondas han estado dando vueltas por el planeta, pero no hay un factor desencadenante que empiece a generar terremotos en otras regiones. Es algo que también se ha hablado mucho, la relación a veces entre grandes terremotos y volcanes cercanos que entran en erupción, pero no hay una reacción en cadena que provoque que ahora la falla de Anatolia se active una falla en Indonesia. Esto no va a suceder, y si coinciden en el tiempo, que oye, a veces pasa, no hay que achacarlo más que a la coincidencia geológica.
Por cierto, hablando de geología, ¿es verdad que las placas se mueven a 44 milímetros al año? Es decir, ¿que ahí abajo constantemente se está moviendo el suelo?
Sí, las velocidades varían en función de la zona del planeta, ¿no? Probablemente las zonas más exageradas, por decirlo así, sea la zona de Hawái, la zona de Hawái Emperador, donde se pueden mover hasta casi 12 centímetros al año las placas. O sea, afortunadamente nosotros en nuestra región, la región ibérica, se mueve muy poquito. En Canarias prácticamente es unos milímetros al año, pero sí que es cierto que en la falla de Anatolia pueden desplazarse hasta 4 o 5 centímetros al año. Eso va provocando una acumulación de esfuerzos, como si fuésemos doblando una regla de madera o de plástico de aquellas que utilizábamos en la época de los payasos de la tele que te escuchaba ahora hacer el editorial, y sabíamos que al final iba a llegar un momento en el que se iba a partir, pero no sabíamos exactamente cuál era ese momento, ¿no? Ese esfuerzo se va acumulando y en un momento determinado la falla no aguanta más, rompe. Lo que pasa es que esta regla de plástico que tenemos en geología es un monstruo gigantesco de cientos de kilómetros de longitud que puede desplazarse en metros e incluso decenas de metros.
Oye, para terminar, a ti te llamamos por el tema del volcán de La Palma. ¿Dónde te encuentras en estos momentos o en qué estás trabajando? Porque solo llamamos cuando llega la desgracia, pero claro, antes y después estéis trabajando.
Sí, bueno, ahora mismo estoy en Tenerife, en los despachos que tenemos, y seguimos trabajando en La Palma, por supuesto, en toda la fase poseruptiva. Los procesos geológicos son muy dilatados en el tiempo, pero también te digo que casi mejor no aparecer en los medios, porque eso será sinónimo de que no pasa nada por el mundo ni de que pasa nada en nuestro alrededor, ¿no? Pero es lógico que, además, con la avalancha de información que hay hoy en día, me parece maravilloso que se recurra a los expertos, que se recurra a las fuentes fiables, igual que nosotros, pues seguimos a los medios y no a los charlatanes de Twitter o de lo que sea, que al final pues ya es una desgracia lo que tenemos hoy en día con todo este tema de internet, de charlatanes, etcétera, ¿no? Ya es un problema bastante grande.
Pues por eso queríamos hablar con David Calvo, vulcanólogo, portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán, hombre que sabe lo que sucede ahí bajo la tierra y que no se anda con chiquitas a la hora de explicar las cosas bien, para que no haya gente que cuente aquello que ha leído, le han contado o alguien le ha tuiteado. David Calvo, gracias y un abrazo.